¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, ahí tenemos mucho material, pero básicamente dos áreas. El área Barajas, podríamos decir, y luego el área menores.
Bueno, y luego Torra, que acaba de comunicar por carta a Pedro Sánchez que no va a acudir a la reunión del próximo de la mesa de diálogo el próximo día 24, que le es imposible acudir, dice que está muy ocupado, y le propone cuatro fechas alternativas, 21, 26,
reconoce,
27 y 28.
¿Reconoce, Luis?
21 de este mes.
No 21, 26, mañana, sí, 21, 26, 20, ¿no? 27 y 28.
¿Te imaginas, Luis, que dijera, venga, pues ven ya, no sea que luego pase algo?
¿Te imaginas que tuviera cosas que hacer?
Claro, pero además, ¿qué cosas tiene que hacer? Bueno, Luis Herrero, Rosabel Monte, Maite Rico. O sea, vamos a ver, ¿qué cosas más importantes tienen que hacer?
Tiene que evitar el boicot de RC, que es lo que está pasando.
Por razones personales y de agenda. Razones personales y de agenda.
Como agenda, no sé, una señora nos este explica.
Es un pleonasmo.
Sí,
es
claro.
Cosa, es decir, la razón personal es, usted no me dice la fecha.
Sí.
Y la número dos es, la agenda la marco yo. Por
exactamente,
tanto,
exactamente. La razón. Bueno, pues esta es la noticia de ultimísima hora, que aquí nos chorrean hasta los patanes. Pero bueno, vamos con la cuestión de Ábalos, porque hay un montón de información hoy, muy desperdigada. Hay que decir, porque es que viene de un montón de frentes. Sí. Yo esta mañana, que tenía insomnio, me desperté pronto y me puse a leer lo que publica Voz Populi de los negocios, de los Morodo, para la venta de pisos, con el gabinete de los Márquez, que es un clan de allí de Venezuela, que estamos ya siguiendo el rastro que desde hace años se ve en Madrid, que es que en la calle Velázquez y en la calle Serrano los venezolanos están comprándolo todo a precios exorbitantes. Bueno, pues ya va apareciendo ese rastro. Pero claro, es tal cantidad la información.
Sí. Que, en fin. Espérate que salga Angola y el amiguito de los de Morodo. Que no...
¿Te refieres a Moratinos?
No, otro.
Hombre.
Oye, desde luego hay mucha información.
Ah, a Bono. No, Bono, ayer lo comentábamos que estaban informa el juez Pedraz, en quien confía Maruenda, no sé si vosotros tenéis, que ahora ya no estaría en el séquito de Garzón, va a por Morodo, porque resulta que de la comisión de 35 millones la mitad faltan, y a qué cuentas, claro, las ha transferido. Y entonces varios, tres medios creo, publicaron una foto en la que estaba Bono y Morodo.
Sí, claro,
sí.
Sí, exactamente.
El trío.
El mundo se acaba con Hugo Chávez. Claro, en la época de las fragatas, que ocasionó un incidente diplomático tremendo con Estados Unidos.
¿Por qué no estaba Ábalos para resolver las crisis diplomáticas?
Pues no estaba el matón de Ábalos.
Están, en su día, OK Diario publicó parte de lo que fue esa declaración jurada del vigilante que estaba en la zona VIP del aeropuerto de Barajas destinado. Este señor, viendo la situación que se le venía encima, se presenta en un notario y hace una declaración jurada
de lo que ha pasado.
Una cronología exacta de lo que ha pasado. Bueno, sabéis que en las últimas horas, después de que la jueza de guardia ordenase que esas cintas no se destruyesen, varias agencias de comunicación y medios de comunicación han tenido acceso a lo que se ve en esas cintas o les han contado lo que se ve en esas cintas, ¿no? Hoy, por ejemplo, Voz de Galicia, en una información de la agencia Colpisa, dice que las cintas confirmarían punto por punto, hora por hora, toda la declaración que ha hecho este señor. Es decir,
ayer la publicó completa La Razón, yo lo leí en una información
la razón
de Zuloaga,
efectivamente.
Pero es efectivamente, había adelantado que hay diario una parte. Pero al final, es que todo es verdad. Si es que este tío lo que quiere es salvaguardar
su puesto. Son dos horas.
Por cierto, lo han sancionado de una manera clamorosamente ilegal en esa empresa, al servicio del delito. Ese hombre no hay que sancionarlo, hay que condecorarlo.
Desde una empresa privada, ¿no?
Hombre, claro, porque hace una empresa privada que tiene un contrato.
En zona donde no podía y lo han visto con las cámaras, eso ya es otra cosa. Quiero decir, al margen de que este señor
eso
haya
de,
hecho...
de si podía o no podía me recuerda que también en el Parlamento se votó que no se podían dar imágenes del despacho de Pablo Iglesias. Que no se podían dar imágenes en el Palacio de la Soberanía Nacional con nuestro dinero, porque se había hecho un despacho que era entre de cuatro despachos en uno.
Pero
¿cómo
la,
que no?
La contraria se los puede hacer con la tarta esa espantosa y haciendo el ridículo de adolescentes.
Las bueno, Marquesian, que son las nuevas Kardashian.
Yo digo que son las pencas. Las como pencas,
las amigas de Paula Echevarría.
Básicamente la declaración de este señor lo que viene a decir es que se levantaron absolutamente todos los controles para que la circulación tanto de las personas como de los objetos, en este caso de las maletas, fuese libre y no quedase en ningún caso...
Que conviene recordar a esa empresa privada que está para cumplir la ley. Y eso es tan evidente que está incumpliendo la ley, mejor dicho, varias leyes. Tú recordarás, Luis, que para una vez, yo las pocas veces que hago de periodista, pocas, pero las hago.
¿Y te gusta?
Primero, pues sí, alguna vez sí, reconozco. Cuando los malos son muy malos, me gusta, eso es verdad. Sí, sí, me gusta. Bueno, hubo dos cosas que nos contaron el primer día. Primero, no se había ido a Turquía. Segundo, no había pasado por control porque su nombre no aparecía. Habían quitado su nombre de la lista de indeseables que tiene la policía. Hoy da la MET el truco técnico, que era cambiar una letra. Hice una errata. No, hombre, no. ¿Cómo va a haber erratas una cosa que es una lista de 25 nombres que se ha renovado dos veces porque la orden de la Unión Europea fue del 17 y del 18 o 19 y dura hasta el 21? O sea, no, no, porque van los 25 en paquete. No puede haber una errata en un nombre.
Bueno, pues ahí la pista sería fácil de seguir. Que
claro
pista,
que
la
sí.
La pista informática.
Claro que sí. A nosotros, la fuente mía me dijo, claro, haya habido una crisis dentro de la policía y de la Guardia Civil contra la policía. La Guardia Civil estaba que bramaba contra estas irregularidades del matón de Ábalos, el guardaespaldas, el coldo este, y de algunos policías que fueron con Ábalos, que no actuaron con arreglo a la legalidad. Y es que luego el puro se lo meten a los que estaban de servicio.
De hecho, han variado cosas desde la información primera, pero cosas poco importantes, como si los baúles de la piquera esta eran antes 30 y ahora son 24, ¿no?
Sí, hoy dice la MET que son 17, no, son más.
Bueno, en la
información, a lo mejor no eran 40, eran 35 o 46.
En cualquier caso, de la información de Juan Malamet en El Mundo, lo importante es que Interior sabía que venía Delcy Rodríguez a Barajas 24 horas antes y que Marlaska, conociendo que iba a venir la número 2 de Maduro, preparó la recepción, de alguna manera. Fuentes consultadas por este periódico, por el diario El Mundo, aseguran además que Ábalos pidió una sala adecuada para poderse reunir con él.
Bueno, hay que decir que eso lo publicó primero Libertad Digital diciendo que era imposible que despegara, no que aterrizara, que despegara el avión, siendo privado o militar, porque un avión de línea, un avión de turistas, puede tener un problema que le lleve a aterrizar. Pero un avión privado o un avión militar, tienen que desde el despegue ser autorizados donde van a, por donde van a pasar, no digo ya aterrizar, y era atravesar espacio Schengen, aun en el caso de que no hubieran aterrizado. Por lo tanto, lo sabían, porque es preceptivo. Y además
los pilotos tienen que descansar.
Eso vino después,
contaba ayer Araceli Mangas, sí, la catedrática, sí. Efectivamente, que dice que está. Claramente, en el momento en que cruzan el espacio aéreo, ya están en territorio español. O sea, este caso se está agravando con el tiempo porque, como decía ella, no solamente ha sido pues una ruptura con la política exterior, sino además una ruptura con el Estado de Derecho, porque han violado la ley. Y las informaciones que llegan, y como decía Rosana, el hecho de que Marlaska lo supiera, porque daba la impresión de que todo se está cargando sobre Ábalos. El caso Ábalos, Ábalos fue
todos
ahí a resolver como...
Pero el
último
Lobo.
Responsable es Pedro Sánchez. Y sí. Él podía pensarse, que yo sí podía creerme la hipótesis de que esta señora se plantará por sus narices aquí, como ya ha hecho en otros sitios, sí. Porque es una camorrista indeseable, Delcy Rodríguez. Pero si se está comprobando ya que Marlaska un día antes ya tenía posiblemente más.
Que es inevitable,
más,
mucho antes.
Mucho antes. Entonces, es decir, se la esperaban. Lo que fue, no fue a impedir que bajara, fue a hacerse, se le hizo un comité de recepción en toda regla.
Pero dicen que como no le sellaron el pasaporte y no pasó por la zona de tránsito, pues no entró técnicamente en territorio español.
Que es mentira, o sea, es mentira total.
Es la versión de la española. De lo evidente.
Es el artículo de Araceli Mangas, es que dejaba a Marlaska, pero vamos, como un gorrino en un charco. Porque dice, ¿pero usted qué dice? No existe el suelo español. Existe el territorio español, que incluye el suelo, el cielo y las plataformas marinas. En el momento en que atraviesan, en que entran un metro en el espacio aéreo, ya están en territorio Schengen.
Bueno, y encima hay que decir que lo llevan al lunch este de Sky, dice, por no llevarlo al otro, donde había un montón de venezolanos pidiendo.
Claro.
O sea, que es, acaba como Cleopatra en Freaks.
Pero esa,
claro,
pero esa es parte de tu conjetura que no me termina de cuadrar. Primero, yo creo que va Ábalos, porque Ábalos es el empleador de Ilunión. Es decir, esto que decíamos de el guarda jurado que hace una declaración ante notario y que cuenta con todo detalle lo que pasa y que se enfada en la empresa. Tú dices, la empresa tiene que defender la ley, y es verdad, pero la empresa, Primum Vivere, sabe que como le
cancelan
el contrato con AENA, está muerto. ¿Y quién es el jefe político de AENA? El ministro Ábalos. Y por lo tanto yo creo que esa es una explicación, digamos, humana.
Humana y delictiva.
También, es que bueno, tampoco tiene por qué
ser. No, es que yo cuando una empresa contrata con el Estado, quiero que respete las leyes del Estado.
Sí, salvo,
no que las
salvo que el Estado le obligue o le pida
el
que
gobierno,
no las...
El gobierno.
Bueno, bien, pero sí.
No, que hay, que debería haber una diferencia para una empresa privada.
En eso estamos de acuerdo. Pero cuando tú conjeturas y dices, no, bueno, claro, a lo mejor es que como había un grupo de venezolanos que estaban tratando de entrar en España y que no querían ni ver en pintura a Delcy Rodríguez, lo que hicieron fue desviarla, mandarla a una sala, lo que fuera. Digo, no, en ese caso lo más eficaz hubiera sido que no hubiera bajado el avión y no lo hubieran visto jamás y no hubieran corrido ningún riesgo de encontrarse por ningún lado.
Es que es una camorrista indeseable, es que es la que manda en el gobierno.
Bueno, pero ella baja del avión si le dejan. O sea, por muy camorrista que sea, ella no baja del avión si no le ponen la escalerilla al avión.
Y yo sé que hay colegas que están investigando la posibilidad de que tenía, de hecho, citas concertadas ya. Aquí
bueno,
en Madrid,
de hecho,
y tenía su hotel reservado y todo eso. Todo eso, la gente...
Su entrega de maletas.
Y además,
la entrega de maletas...
Además de la entrega de maletas, en principio era encontrarse con Iglesias y con Sánchez. Porque estaba palabrado el cambio.
Con Sánchez
y aprovechar,
yo no creo.
Con Sánchez. Lo que a mí me han dicho es que era Iglesias y Sánchez. Uno en público... Y el otro discreto. Pero
por
en todo
ahí
caso,
también...
en todo caso, bueno, pero, es el vicepresidente del gobierno. ¿Qué más te da?
A mí me cuesta Sánchez. Creer ninguna de las dos.
Pues o sea, perdona, después de lo que has
Iglesias,
visto.
Iglesias sí me lo creo, pero Sánchez, por Iglesias, pura estrategia.
¿Quién sale de bombero? ¿Sale Sánchez? ¿A quién manda? ¿A alguien que es del que peor se lleva con Podemos? Que claro, es Ábalos.
Infiel a él.
Ahí, ¿qué hay que tapar? Hombre, es que el PSOE tiene tanto que tapar como Podemos. Pero a nivel político y tal, lo identificado con Venezuela hasta ahora era a los comunistas, no los socialistas.
Hay que calcular los riesgos. Hasta el gobernante más insensato calcula los riesgos.
Sánchez
y
no.
Tú te entrevistas con Delcy Rodríguez y algún funcionario se va de la lengua y tu dimisión es obligatoria. Tú, presidente del gobierno, te has entrevistado con una persona que no tiene autorizada la visita a España.
¿Y por qué no dimite Ábalos?
Lo peor de todo es que aquí no dimite ya nadie.
Están en esa, porque vosotros creéis que es fácil. Eso vamos a ver. Cuando...
pues anda, que dimitir siendo presidente.
No, yo no digo que dimitir es difícil siempre para un político, eso está claro, pero no está tan claro. Yo he hablado con no menos de media docena de juristas de estos eminentísimos y no está claro que haya pisado. Lo del espacio aéreo es otra cuestión y ahí probablemente van a tener problemas, pero pisar espacio Schengen no está nada claro
si es
que lo haya pisado.
El espacio aéreo no se pisa.
Por eso digo pisar, por eso
entras,
el verbo.
¿Entras o no entras?
Sí, pero se la ha recibido y
no,
se le han hecho los rendebuses.
Una experta, pero Araceli Mangas, que es probablemente la mayor experta en derecho internacional que hay, ayer en El Mundo lo dejaba punto por punto clarísimo, pero con un elemento añadido, que es el que no conviene olvidar. No estamos ante alguien cualquiera, ni ante un avión que va a Canarias y tiene problemas. No. Ni siquiera podía volar a Rabat. No podía volar en ningún sitio ese avión. Es imposible. Pero además es que es que desde el principio ese operativo, ese vuelo, sí, era un vuelo de Estado. Lo habían de gobierno, para ser exacto. Se es que despegue. Fue de gobierno, si es que hay cinco ministros que han mentido y el presidente del gobierno.
Ahí lo tienen muy mal. Es decir,
¿y cuántos
avión?
Crees que quieren
pasa?
Dimitir?
Que es que va a dar igual. Que es que va a dar igual.
¿A quién le importa a Venezuela?
No, importa mucho y puede haber repercusiones internacionales, pero a nivel nacional, ¿tú te crees que se van a molestar?
Mira, la prueba de que sí molesta y que sí importa es la cara que tenía ayer a Pablo.
Bueno, otra cosa es que lo...
Otro dato, otra información. Yo creo que importantísima, porque además, más allá de toda la cuestión, también estamos descubriendo un Ábalos que desconocíamos, ¿no? La manera que tiene de reaccionar ante las preguntas de los periodistas.
Que no va a importar.
El comandante,
la manera que tiene de actuar, de dirigirse incluso en las grabaciones, incluso el testigo, ¿no? Explica cómo van pasando controles sin pararse, tratan de entrar en la pista, no pueden porque las puertas están cerradas, es decir, van, bueno, por
hombre, terreno... Y el señor Coldo.
Efectivamente.
Detrás.
Bueno, pues
que es
Ábalos,
el lobo del señor Lobo.
Ábalos, y lo publica hoy el Confidencial, pero no es el único medio que lo publica, además ha renovado toda la cúpula de seguridad de su ministerio y entre ellos, bueno, pues ha cesado a Ignacio Alcázar, que era el responsable de seguridad del Ministerio de Transporte, el máximo responsable, y ha puesto a un policía de su confianza dentro del círculo de Coldo García Izaguirre, que se trata de Rubén Eladio, una persona, uno de los agentes que lideró la investigación sobre el pequeño Nicolás, recordaréis, junto con el comisario Marcelino Martín Blas.
Tienen algo, hombre, mira, siempre van saliendo las cloacas, pero que es casual que siempre salgan las cloacas, pero es que esta historia me hace recordar que hay un asunto no explicado, que es qué policías de confianza en España hicieron la tarea de Bolivia. Que eso aquí, como pasa en España, pasan tantas cosas que una cosa oculta a la otra. Los tíos que enmascarados fueron a sacar, porque iban a sacar, como después ha publicado hasta El País, que de vez en cuando se le escapa una noticia, ha publicado que, bien, es verdad que antes la habían publicado otros medios, pero el hecho de que salga ya es una sorpresa, rendijas en el muro de Berlín. O sea, que habían sacado a varios miembros del gobierno por la frontera de Brasil, españoles.
No, pero
españoles.
Eso lo reconoció el propio ministerio en un despiste glorioso.
Se le escapó.
Porque la propia Margarita Robles se vio con este paquete.
Margarita
porque
estaba Robles en ese no momento. No puede ni ver a Marlaska.
No, pero estaba,
otro decir
estaba
que
en ese momento.
Era una cuestión de estilo.
De estilo,
no,
sí.
No es verdad que se cubren cuando salen, pero.
No, pero no allí.
Pero la salida de esta gente la reconoce el propio ministerio. La nota que hizo después. Digo, Margarita Robles estaba ahí de ministra interina y me imagino que se vio con esto y dice yo, sí, por aquí no me como aquí, esto. No. Entonces, efectivamente reconocen y. Fue
pero
muy curioso que dijeran que habían
historia.
Acompañado a personalidades del régimen que no estaban perseguidas y tenían causas judiciales a la frontera con Argentina. Luego se ha sabido después que además estuvieron en pisos franco y que algunos lo sacaron pues vía aérea a México, ¿no?
O sea, es que estamos hablando de una organización delictiva internacional que organiza el gobierno de España. Me recuerda a los Pata Negra de Roldán.
Bueno,
que era el grupo de guardias civiles que tenía en su entorno, que hacían cualquier fechoría, desde amedrentar una casa mía que tenía entonces, la asaltaron. La asaltaron además para que se vea que la podían asaltar. Entraron en la casa, tiraron los papeles, vieron mucho libro y entonces ya no...
Se marearon.
Más, pero pues, para que se viera, rompieron los cristales por dentro. Para que se viera
bueno,
que podían entrar donde
tampoco
quisiera.
Tampoco vamos a ser nosotros.
Bueno, ya, pero es que yo no pago a la CIA. Yo pago a la Guardia Civil. Y estos y eran guardias civiles, ¿eh? Pero se rodeó de un grupo que es lo que intenta hacer Ábalos, que es un comité de crisis de policías de confianza, no del ministerio.
Yo tengo mucha confianza en que sabremos la verdad por una razón que, si lo miráis bien, es bastante inédita. Y es que están todos los medios de comunicación, incluso los que más te pueden sorprender, detrás de averiguar qué es lo que pasó. La mentira del gobierno no se la ha tragado nadie y cada día hay un medio que te cuenta una cosa. Sí. El que publica que la orden de mandar a Ábalos sale de la Moncloa es El País.
Sí, pero claro. Tú recuerdas cómo ha sido. de por medio la imputación de la púnica, bueno, del presidente.
Pero fíjate qué visión comercial la de los periódicos, y hablando de una cosa que no le interesa,
no le interesa a nadie.
Es
sorprendente.
Verdad,
todo el mundo está
la opinión de pública no es la pública.
Yo creo que eso es lo que Ábalos soporta mal. Es decir, no, oye, es, no que si no es que si no es un medio, si no es el ABC es La Razón, si no es La Razón es El País, si no es El País.
No, El País mucho menos. Ahí quien está llevando la voz cantante, yo que es Voz Populi, sí. El Mundo y el Confidencial, yo creo que
no, hombre, La Razón ha sacado muchas cosas, La Gente ha sacado muchas cosas. No, ahí yo creo que yo no he visto de verdad un caso, además...
Hombre, suscita el celo periodístico...
¿Vale? Ahí, pues hay celos empresariales.
Lo que te dé la gana, da igual el motivo. Lo cierto es que cuando tienes a tanta gente detrás de esa historia, cada uno compulsando sus fuentes, etcétera, es como si fueras construyendo un puzzle, cada uno aporta su pieza, sí, y al final el mosaico, claro, se te completa.
Lo que decía ayer Pablo Iglesias, de están ustedes descojonándose aquí del Dallas, no, pues son ustedes, el gobierno, los que se están descojonando. Nosotros dándonos una versión cada día del asunto de Ábalos.
Y en el caso luego hablaremos con Eva Ortiz, pero ayer el espectáculo en el Parlamento que dio este gobierno, que dio el vicepresidente del gobierno. Es que, claro, este tío es vicepresidente del gobierno.
Ya, pero es la superioridad de nosotros somos los buenos, ustedes son los malos y los fascistas.
Y además, no, pero
no
es
me,
que además,
no me
la cosa grotesca, grosera, estúpida, y lleva 3 años gobernando en Baleares, a medias o por tercios con el PSOE y con la Esquerra Republicana, que allí se llama MES. La Esquerra Republicana de Cataluña, que es una fuerza totalitaria anexionista. Bueno, el tío parece... Y encima se enfada. Sí, ¿cómo se atreven a preguntarle? La pregunta, en principio, iba a ser para la ministra de Igualdad.
Que esa es otra.
Y va y sale el marido. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa?
Pero es que encima unos tíos que van por delante con esa ley de igualdad sexual, de violencia sexual, y con la ley de protección a la infancia. Dice, para lo que se lleva a James Rhodes. O sea,
no, le quiere poner el nombre de
James Rhodes. ¿Pero tú qué es?
Es un cursi irremediable.
Cuando el propio Rhodes les ha criticado precisamente
por intentar tapar.
Claro,
vamos a recomendar el Colacel, porque enseguida vamos a abordar esta cuestión. Federico, ¿a quién le mandamos hoy el Colacel?
Pues
oye, al señor que está en su casa,
ah,
¿no?
Sí, después al guardia jurado, al guardia jurado, para un de tío Lunión, decente, sí. Que por si acaso además se fue al notario y lo contó todo.
Sí. No, eso fue fantástico. Sí.
Bueno, es que por ejemplo ahora un juez, a ver quién le dice, como dijo ayer el ministro de Justicia, que vaya manera de estrenarse, que es muy raro. Lo que es muy raro es que el gobierno esté tapando esto.
Pues para este señor, le vamos a mandar al Colacel, te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia
este señor
Mundo Natural.
JSMN, creo que se llama. No, no, ya, lo digo de verdad. Creo que se llama así, JS y otro es MN. R2P2. Le mandamos Colacel.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Les hacía falta barajas.
Pues mira, es una solución.
Claro que sí.
Si hay crisis en esa empresa, que contraten a Securitas Direct y a cada ministro que le pongan
el guardián SOS.
Peligro SOS.
Y a la Delphi.
No, la Delphi, eso que se encargue la
Interpol. para tener un chip y saber dónde está.
Cada maleta.
Como los perros.
Las maletas de la Delphi. Las maletas y las orejas de las vacas.
Bueno, pues entre risas y cosas serias, la verdad es que estas alarmas son las mejores que hay en el mercado, las de Securitas Direct, tienen grabación de imágenes, avisan a la policía y más de 3 millones de clientes. Y respecto a la aplicación, la mía es la favorita, la tengo en el móvil ahí ya, en favoritos, Guardián SOS, por si un día me pasa algo, aprieto el botón, me van a geolocalizar y me envían la ayuda que necesiten.
Bueno, cualquier persona mayor.
Los mayores.
Que llegará la primavera, porque cambia el clima climático, será lo que sea, pero cuando llega la primavera llega... La gente pasea y hay muchísima gente muy mayor en Madrid que se pierde.
Las vacaciones, los fines de semana, que los niños se nos despistan.
También.
En las playas y esas
siempre
cosas.
Siempre aparecen, no te preocupes.
No crees.
De eso se trata.
Pocas angustias mayores que perder
un
niño en una feria.
No, y en una playa.
Bueno, eso es peor que la feria.
Sí. Eso es. Pues entonces llamamos al teléfono gratuito 900-130-900 y si queremos ver los vídeos demostrativos, entramos en securitasdirect.es. 900-130-900.
Bueno, y en El Corte Inglés.
Más
sería
color.
Claro, es, claro, claro.
Son espacios revitalizantes. Fíjate que te den una clase de cocina, un tratamiento de spa, un tatuaje con henna. En fin, son experiencias únicas que tenemos en El Corte Inglés. Lo vamos a pintar todo de color.
Muy
que
bien.
Está muy bien. Más color en El Corte Inglés y productos cargados que te esperan, bueno, pues llenos de energía y vitalidad. Es hasta el 15 de marzo, Más color en El Corte Inglés.
Muy bien, una pausita y ya les contamos cómo está el tiempo, que está igual, si hay alguna novedad en la bolsa, tal, y hablamos ya sobre ese asunto, que es, ayer era escalofriante, cuando hablaba Jorge Campos, de por dónde les está llevando a ellos la investigación. Porque claro, al final, para llegar a la prostitución organizada hace falta una red de contactos muy amplia. ¿Y de dónde vienen esas niñas? Vienen de los servicios sociales, que las quitan a los padres y decretan que tienen. Y cada uno de los menores lleva un mínimo de 3.000 euros adjunto, hasta 4 o 5.000 según los casos. O sea, y de ese, como vemos, como en las películas, que de pronto llega alguien de los servicios sociales, claro, y por, claro, sus narices le cae mal a los padres y se lleva al niño. Claro, se lleva al niño y lo entrega a una red. Este, o sea, el asunto,
hombre,
es,
seguramente no lo entrega a una red, pero la niña se ve en la posibilidad de entrar en una red.
Eso te pasa una vez, ¿no? Eso, claro, te pasa una vez al principio.
Bueno, pero pues
cuando llevas,
claro,
lleva décadas, porque ya algunos dicen que pudo empezar en los 80 o en los 90, eso solo en Mallorca. ¿Qué pasa? ¿Que en Valencia no existe, no, el mismo bicho?
En Valencia ya se conocen varios casos, en Alicante, también en Valencia. De eso vamos a hablar,
claro,
con el artista.
Y ahora
está
Valencia,
un caso
además
personal,
del caso
además,
que afecta, claro, directamente a la vicepresidenta del Gobierno de Valencia, bueno, cuando ya era además la responsable de Asuntos Sociales de la Consejería.
Y por lo tanto de las casas de
que cocina. No le arriendo yo la ganancia del marido.
No,
¿eh?
Hubo ninguna denuncia ante la Fiscalía, ni por parte de la Consejería, ni por parte de ese centro de menores, cuando ya se sabía, se había confirmado ese abuso.
Sobre todo porque yo recuerdo, creo que fue El Mundo el que publicó, que le dijeron a la niña la primera vez que fue a denunciar: no lo denuncies porque este tío está casado con alguien muy importante de la política y no van a hacer nada. Y efectivamente es lo que pasó. Pero otra vez el baboso volvió a la carga y ella, enfadada, volvió a denunciar. Y encontró a alguien que le dio, por supuesto, la Fiscalía nunca tuvo la Fiscalía de Menores. Pero, por otro lado, siempre hay un policía decente o un guardia civil que de pronto te coge y lleva el caso. Y entonces ya, como es tan escandaloso, ya el funcionario servil no se atreve a ser muy servil.
Pero si ya lo denunció ya después. De sí, que sí, ya sí, había, sí,
dos, ¿sabes?, veces. Pero sí, claro, pero eso se sabía antes. Uh-huh. Y además, por cierto, entonces era su marido, no era su ex marido. O sea, vivían juntos y era su marido. Ex marido ha sido después.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está más o menos como ayer, algún chubasco en el Cantábrico y cielos rasos, despejados, temperaturas tirando a frías. La máxima hoy en Madrid unos 14-15 grados, la máxima nacional en Sevilla, pero solo 22 grados, y en la mínima llega el pelotón del pasmo casi al completo: Burgos, León, Palencia, Soria y Vitoria, todos 2 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Sabías que Repsol tiene puntos de recarga eléctrica en los que tardas de 5 a 10 minutos en recargar tu coche? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Es la mañana. Es Radio.
Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, recordemos que como ahora los bancos no pueden dar interés, porque porque como a ellos el dinero se les obligan a cogerlo gratis, no pueden prestar con interés. Entonces hay que saber invertir.
Así es, Federico, y hay que hacerlo teniendo enseñanzas de los mejores para tener las mejores herramientas y tomar las decisiones de inversión de forma responsable. El curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital nos lo da solo en 4 meses, 15 minutos al día, todo online y por solo 495 euros. Toda la información está en libremercado.com o llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
¿Y cómo está el patio bolsístico?
Bueno, pues hoy importante día de presentación de resultados de Telefónica y de Repsol. Es a las empresas a las que más está atendiendo hasta ahora y está haciendo que el IBEX 35 registre en este momento pérdidas, y en este caso las pérdidas ascienden a 0,5% abajo. Eso sí, mantiene el nivel de los 10.000 puntos, 10.032 puntos. Telefónica ha comunicado un beneficio de 1.142 millones, es un 65,7% menos que el año pasado por extraordinarios, entre ellos y muy importante el plan de bajas que presentó Telefónica.
Bueno, es que han hecho un ERE enorme y van a ir otros bancos y empresas van a ir por lo mismo.
Pero bueno, son decisiones que al final vienen a sanear la compañía y prepararla para los nuevos tiempos y los nuevos planes estratégicos.
De Eduardo Navarro.
Sí, señor, coge mucho más poder en el Consejo de Telefónica.
Tan castizo el brasileño.
¿Sí?
Es un tío además simpaticísimo. O
sea, sí, sí. Bueno, y ha cogido mucha responsabilidad
es que
la compañía.
Es que Payete lo conoce porque Brasil es probablemente ahora la primera área de negocio de Telefónica.
Y Repsol, que gran reorganización de la compañía, ha presentado 3.800 millones de pérdidas, todo por este nuevo cambio de plan estratégico orientado a 2050 a ser una compañía en cero emisiones. Sabes que está muy fuerte en tema energético también, en sí. Generación de energía, gas, electricidad.
Que vamos a las renovables, no hay más remedio.
Claro.
Es que claro, pero, es que políticamente te obligan. Luego que resulta que llega a Europa y te dice eso de asegurar las renovables es ilegal. Y Campechano tiene que hacer vídeos para Abu Dhabi
sí.
Explicándolo.
Pero bueno, Repsol hace sus deberes.
Bueno, y noticia de interés cultural de la 11, Verónica.
Pues la protagoniza por un lado el colaborador de esta casa, José Luis Garce, y por otro el grupo Hombres G. Se encuentran en la lista de galardonados con los premios Yago, conocidos también como los premios Antigoya, porque se crearon para resarcir a los olvidados del cine español. El crastero de Garce y Suéltate el pelo forman parte de esta lista de olvidados. La gala se celebró este martes, además.
Pero además son unos premios...
Me encanta.
Son tan graciosos. Son graciosa, es que tienen gracia de verdad. O sea, es... Sí. Oye, empecé a ver ayer el Crack Zero. Qué bonito.
Qué maravilla, ¿eh?
Es una maravilla.
Pero además la escena es de donde le da la hostia a la tía. Lo mejor de todo.
Al principio. Yo digo, te van a correr a borrazos cuando me contó la planificación de vivir antes de verla.
Porque todos estamos de acuerdo con que le pegue.
Sea Dios.
Sí, pero vamos a ver, que en la vida la gente se pega. Claro. Y luego se va a la cama, que son cosas que pasan.
De... A mí lo que me preocupa es que la empezaras a ver y no la acabaras.
No, porque es que me dijo mi señora, dueña, ¿sabes? Dijo, no la veas sin mí. A lo cual yo, ¿qué hice? Me puse a ver una serie danesa. Muy buena, por cierto, cara a cara.
¿De qué va?
Va un policía que le llaman para un suicidio. O sea, hay una
niña
que
se ha
suicidado. Algo normal en...
Se ha suicidado. En Dinamarca no hay sol. Y levanta la sábana y es su hija. Entonces,
hay no sigas, no sigas.
No, solo digo una cosa. Es los secundarios de Borgen, que es danesa. Bueno, y hay un actor que yo no había visto, que es más bien, que parece más alemán, que hace, es media horita, pero un recital impresionante. Han aprendido a hacer series. Uno de estos siglos en España aprenderemos.
Ahora mismo, sí, señor. Dinamarca.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre, Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre, el Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, dentro de un rato, en las Cortes Valencianas, pues Eva Ortiz, me parece que es ella la que hará la pregunta a Mónica Oltra de por qué no se ha actuado en defensa de las menores evidentemente desprotegidas y que son objeto de abusos. Ayer o anteayer hubo ya dos detenciones más en Alicante y Monteolivete, es decir, igual que ha habido cuatro detenciones en Menorca, ya de redes organizadas de prostitución de menores tuteladas. Esto que ayer encocoró tanto al macho alfa de Villatinaja. Se puso como una hidra por preguntarle algo que es de su responsabilidad y de su señora. Pero en fin.
Hombre, hay una cosa que es basurienta desde el principio, que son las comisiones de investigación. Pero ellos mismos son los que las proponen en otras ocasiones. Es decir, a mí, si no hubiera comisiones de investigación, me parecería bien. Pero ellos las proponen en otros casos.
Yo creo que las haya, pero que las haya bien hechas.
Claro. Lo que hemos visto hasta ahora es una cosa para.
Bueno, pero estos se niegan, por si acaso se niegan. Bueno, Eva Ortiz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Federico. Muchísimas gracias por la invitación a su programa.
Bueno, es que además es un asunto de enorme gravedad. Ayer nos contaba precisamente Jorge Campos que en Baleares no dejan de aparecer hilos cada vez más siniestros. Que esto no es una cosa ni de ahora, ni reciente, ni casos aislados, sino que es una estructura terrorífica de perversión de eso que desprecia la portacoz del gobierno anterior, diciendo que los hijos no pertenecen a los padres. Pues anda, que cuando pertenecen al Estado están seguros los hijos. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Por qué vuelven ustedes a la carga sobre la Mónica Oltra y su responsabilidad en este caso, que empezó por la denuncia del abuso del entonces marido de Mónica Oltra, ahora ex marido, con una menor, aunque ahora, repito, esto ya cada vez es una especie de madeja cada vez más complicada?
Bueno, pues nosotros, ante todo, lo que queremos es que se ponga luz y taquígrafos a una política de menores que su responsable, la vicepresidenta Mónica Oltra, en la que no paran de aparecer situaciones pues con personas muy muy vulnerables y desfavorecidas, y a las que se le debería de ayudar y no perjudicar. En este momento tenemos encima de la mesa una situación gravísima, que son los casos de prostitución que han aparecido en Monteolivete, con niños que tienen que estar tutelados y protegidos por la Generalitat. Existe también una situación de una manada en Alicante que también tenía y tiene como víctimas a niños tutelados por esta consellería y por la Generalitat. Y lo que a nosotros todavía nos parece, siendo esto muy grave, todavía nos parece más grave, y es que el marido de la vicepresidenta y responsable del área ha sido condenado a 5 años por abusos a una menor. Una menor que llegó esposada, siendo la víctima, a declarar al juzgado. Una menor que no fue asistida por ningún letrado. Y una menor que tuvo, por lo menos, la suerte, por decirlo de alguna manera, de que el Ministerio Fiscal y de que algún policía, por segunda vez, le hiciera caso ante las denuncias. Porque, como usted ha dicho y escuchado antes de entrar por teléfono, cuando ella hizo el primer intento de demostrar, de decir, de contar qué es lo que estaba pasando con ese educador, le dijeron que llevara mucho cuidado porque era una persona muy poderosa. Este tipo de cuestiones no solo nos parecen una vergüenza, sino sobre todo lo que nos parece una vergüenza absoluta ya es que no sea de motu propio la vicepresidenta la que dé la cara, la que explique con luz y taquígrafos qué es lo que está pasando en un área tan sensible como los menores, por qué hay casos de prostitución, por qué hay manadas, por qué hay una niña que llega esposada a dar declaraciones y qué ha pasado con su marido, por qué durante 2 años, desde que se produce la denuncia en el 2017 hasta el 2019, que hay sentencia firme, ese educador sigue estando en ese mismo centro con menores. No lo entendemos, no es de recibo. Tuvo que ser trasladada a la niña, pero ese señor seguía estando con menores y no pasa nada. La izquierda que da tantas lecciones de moral, de ética, de todo, y resulta que cuando ellos son los responsables de las áreas, no dan explicaciones, no toman los protocolos correspondientes y no dan la cara.
¿Qué cree que va a pasar ahora? Porque la primera vez tiene una larga cambiada, aparte de presumir como de costumbre de que ellos son, bueno, como son ellos. Pero es que ayer vimos la reacción al borde de la histeria del gran macho alfa de Podemos, que es el Marqués de Galapagar. O sea, que yo he visto pocos casos en los que alguien está tan absolutamente enfurecido que demuestra su propia condición, que este no es más que un matón escrachador y que nunca ha sido otra cosa, que empezó su carrera como escrachador y sigue, porque ahora escracha en las Cortes a las diputadas del PP y de Vox, que aguantaron el tirón a pesar de que eran novatas. Yo creo que en estos casos es conveniente que sea alguien experto el que se faje, pero él se destapó como lo que es y lo que siempre ha sido. ¿Qué esperanza tienen ustedes de que en Valencia pase algo distinto hoy?
Pues para mí sería una agradable sorpresa que la izquierda apoyara a la comisión de investigación. No creo que pueda ser así. Espero tener que decirles públicamente que les agradezco el apoyo a la comisión, pero tengo pocas esperanzas, porque ellos son mucho de dar lecciones, pero poco de aplicárselas. Están ya arriba del coche oficial, pisando moqueta y con 330 asesores en esta comunidad. El resto ya no les importa, ni los mayores, ni los menores, ni nadie.
¿Lo de 330 es un número simbólico o una muchedumbre real?
Es una muchedumbre real. Y claro, esta señora, la señora Oltra, es una de las que más asesores tiene, pero desde luego no los aplica en la defensa de los menores.
Bueno, a lo mejor consiguió entre tantos que le asesoraran a favor del marido.
Pues según la fiscalía, que no es el Partido Popular, la fiscalía, desde luego, un órgano independiente, ya le ha dado varios tirones de orejas, especialmente en esta causa. Imagínese, don Federico, si estuviera pasado con alguien del Partido Popular. Probablemente tendríamos que estar en Australia ya.
Bueno, Nueva Zelanda, que pilla un pelín más lejos.
Sí.
Sí, y de ahí ya solo pueden ir a la Antártida.
Pero mira el de Vox, que se supone que le ha zurrado a su mujer, mira, ya lo han
hecho. Bueno, han preventivamente lo han expulsado del partido. Y ahí sigue Jesús Eguiguren, condenado en firme, no acusado, condenado en firme por pegarle a su señora, y ahí sigue de presidente del partido. Realmente lo de la doble vara, el doble varismo famoso, está alcanzando unos niveles en España ya casi artísticos.
Sí, no, lo que dice hoy en su memorable artículo Pablo Iglesias, ¿no?, criticando los recortes, y luego esto de los 330 asesores es habitual en todos los ministerios de Podemos.
Bueno,
en Madrid.
Le pregunto en esas rimadas por esa misma cuestión a Sánchez. No hace falta irse a la Comunidad Valenciana. El argumento del señor Sánchez fue, y usted de verdad me lo pregunta, después de haber demostrado que tiene una eficacia tan maravillosa como para pasar de 50 a 10, y que tendrá que ver eso con la pregunta.
Siempre sale lo mismo.
Y aliarse con los fascistas también.
Sí, sí.
Y en las Cortes, aparte de
les falta decir fascista, que es como más fascista.
¿Le puedo preguntar? Perdón.
Sí, sí, sí.
No, Eva, una pregunta. Porque aquí estamos hablando de Mónica Oltra, que es la parte compromiso, digamos, del gobierno valenciano, y el Partido Socialista está cómodo prestándole ayuda, o se le ve que no tiene más remedio que hacerlo, pero hay gestos de, en fin, cierta incomodidad.
Bueno, pues da la casualidad de que hoy va una segunda comisión de investigación, que es la de las ayudas a los hermanos del presidente y a los socios de los hermanos del presidente. En torno a 2,5 millones de euros les han dado desde el gobierno valenciano, y yo creo que lo que han hecho o lo que van a hacer es un pacto. No me molestes con las ayudas que yo le doy a mis hermanos, que puedan seguir teniendo un chiringuito, y yo te apoyaré en que no tengas que hablar de la vergüenza que has hecho con lo que tiene que ver con todo el proceso de tu marido. Eso es lo que yo creo.
Muchas manos. Bueno, hay otro asunto que además también, como afecta igualmente a Baleares, porque en Valencia, por desgracia, se ha calcado el modelo de agresión lingüística de Baleares, que claro, si no lo sigues, pues al final se pierde de vista. ¿Qué está pasando en Alicante con todas las zonas que son castellanohablantes desde el siglo XIV y donde se está imponiendo oficialmente el valenciano? ¿Cómo está esa pelea que el PP ha llevado también desde siempre?
Bueno, pues precisamente yo soy de Orihuela, del sur de esta comunidad, una castellanohablante, y nos sentimos absolutamente discriminados y perseguidos ya en este punto, porque lo que quieren hacer en unos meses es que las asignaturas de matemáticas, geografía, historia, química, se tengan que dar en una zona castellano hablante en valenciano. ya es complejo allí que la asignatura en valenciano se pueda dar, porque no hay un nivel de valenciano, los padres no pueden ayudar a los niños, y porque además los padres tenemos el derecho de poder decidir si queremos que nuestros hijos estudien en valenciano o en castellano, pero nos lo quieren quitar. Por tanto, ante eso, que han hecho más de 25.000 familias hace menos de un mes salir a la calle en Orihuela a protestar, porque no queremos que se nos trate diferente a la libertad que otros miembros de esta comunidad, que los otros habitantes de esta comunidad que quieren hablar valenciano lo pueden hacer libremente, y nosotros que queremos hacerlo en castellano lo hagamos libremente. Los profesores están en contra, los directores de centro están en contra, y es que además la ley no se puede aplicar porque es imposible. No hay docentes preparados para esa cantidad de horas en valenciano allí, y luego es que tenemos derecho a pedir una exención en valenciano que también nos quieren quitar y que nos ampara la ley.
Bueno, cuidado con que no haya profesores preparados, porque tampoco los había en las Baleares y ya llegaron de Barcelona. Ya han hecho lo que llamaba ayer Campos, esa especie de catalán mallorquinizado, que es una falacia y una estupidez, que es poner una S en vez de una L y tal, pero que es el catalán de Pompeu Fabra, que le pueden, que es al final lo que se está enseñando en Valencia. No es verdad que se estén enseñando modalidades valencianas que deberían estar reducidas a las zonas donde se habla valenciano históricamente, no a las zonas donde jamás se habla valenciano y preferirían estudiar inglés, francés, alemán o incluso chino.
Claro que hablar. Pero si es que hay un director que nos hemos reunido, Isabel Bonich se ha reunido en diversas ocasiones con directores y profesores en la zona. En estas zonas hay muchos residentes europeos y lo que nos decían es la dificultad que tenían porque tenían que matricular niños rusos, niños ingleses, niños alemanes, que si el castellano ya era una dificultad para ellos, ¿cómo iban a dar las clases en valenciano? Los propios directores del centro no conocen la realidad de esta tierra porque no la trabajan, solo se han subido a un coche oficial, han cobrado y se hacen los interesantes por ahí con 330 asesores, pero no conocen la realidad de esta tierra. Allí bajo lo que hay es mucho residente europeo. Torrevieja y Orihuela tiene 142 nacionalidades. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, eso es más, casi es la ONU.
Claro, eso también.
Bueno, y luego que el valenciano en el Cáucaso no se habla mucho, ¿eh?
No, la verdad no,
esa
que
esa zona y la parte báltica tampoco está demasiado extendido.
Y que hasta ahora nunca ha habido un enfrentamiento por las lenguas. Se
no,
ha convivido
en Valencia, no.
Se ha convivido en paz y bueno, Luis Herrero lo sabe perfectamente que de aquí se ha convivido con una naturalidad que quien quiere hablar valenciano habla como debe de ser, de otra manera. Pero ellos necesitan el enfrentamiento y sobre todo necesitan que en las zonas castellanohablantes tener un adoctrinamiento porque suelen ser, no es exacto, pero suelen ser más proclives a votar al Partido Popular, a Vox o a Ciudadanos que las zonas de izquierda. Si al final necesitan que eso esté ahí inoculado.
Bueno, hay que recordar que el himno de Valencia, que es Pero frenar no ves glorias a España. Claro, si son glorias a España, no puedes romperla. Y aquí estamos ante un proceso de liquidación de la nación total española. Entonces, claro, la inmersión lingüística es el primer paso del adoctrinamiento al que sigue después ya el predicar el odio a España, etcétera. Si este proceso es el de Cataluña. Si llevan 40 años allí, si ya lo conocemos.
Sí, es así. Y el Partido Popular va a seguir igual. Seguimos viendo la posibilidad en vía judicial de poder parar todo esto. Seguimos el día 7 de marzo hay otra manifestación en Alicante, la habrá también en Valencia y en Castellón. Y no vamos a parar porque es nuestra obligación y porque además esto es absolutamente una barbaridad. No podemos permitirlo.
Pues muchas gracias, doña Eva, que tenga suerte, quiero decir, que no la saquen esposada, como la niña que denunció, porque
bueno,
ya...
Bueno, yo no descarto nada, viniendo de la izquierda. Muchísimas gracias, don Federico, por la oportunidad.
Bueno, muchas gracias.
Buenos días.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, tenemos muchísimas preguntas, las dos áreas, ¿eh? El caso, yo no sé muy bien, habría que encontrar alguna fórmula, porque hay que incluir a Delsi, hay que incluir a Ábalos, a Marlaska, a la Arancha esta de Exteriores, a Sánchez. No sé si, bueno, Margarita Robles está y no está.
Está más no está.
Está
de perfil,
está bastante desaparecida.
Sí, está como yéndose, ¿verdad? No. Igual que en los toros, hay un momento en que el torero está dando pases, pero yéndose. Es decir,
está en el burladero escondidita.
Sí, tuvo que actuar en algún momento, pero yo te digo que parte de las cosas que están saliendo tienen un perfume a perdiz escabechada, o sea, de la cuesta de las perdices y del CNI, porque si no, no se explica. Hay cosas que no se explican sin eso. Otra cosa es que sean gente por libre, hay una nueva directora del CNI, que mientras se acomoda ahí la estructura de poder, pues los espías son libres, pero...
Alguien de la casa, además, que una cosa que da mucha confianza.
Queda más, y cuando dices de la casa, no parece que sea la casa de Ayuso, digamos, antaño de Ayuso, que está indignado, ha puesto varias querellas, porque digan Ayuso, el que era jefe de la casa, de la parte, digamos, de publicidad de Campechano en la Zarzuela, que digan que trabajaba para el CNI, ven, y que dijeran que pertenece a una organización delictiva. Hay mucha gente del CNI que informa al CNI, y informa por el bien. Por ejemplo, recuerdo el caso de Emilio Alonso Manglano. Manglano, que era el jefe del CNI, era el que vigilaba que en el piso que tenía Campechano para sus ligues, pues tuviera protección,
aparte de
Colonia Calvin Klein, un albornoz blanco grande, otro más pequeño, y que estuviera siempre aseado. ¿Por qué? Para vigilarlo, porque si estaba ahí, ya sabían dónde estaba. Claro, es decir, esto son cosas que ha hecho todo el mundo en los servicios secretos. Si no eres casto, sé cauto. Es decir, que el CNI ha hecho muchas tareas de ese género. Pero, en fin, vamos con los oyentes.
Bueno, y hablan de cómo se abordó el caso Baleares, lamentan que el Congreso se ha convertido en una tasca y creen que la oposición lo que tiene que hacer es ponerse a su altura. Como ayer les vieron un poco flojitos, hoy les dan algún consejo para enfrentar...
Al partido morado, Maduro, morodo.
Pablo Iglesias ayer, qué nefasto, qué zafio. ¿Por qué no le ponen las cintas de lo que dijo sobre Mariló Montero?
Ayer viendo a Pablo Iglesias es que... Digo, mira, Lecto, chulo, ahí con la chaqueta abierta, la camisa, los pantalones, la mano en el bolsillo casi. Y no parando de mentir, ¿eh? Es que ya es casta.
Baleares echan a los neurólogos pediatras porque no saben catalán y nombran para investigar a alguien de Oviedo.
Es que no hay nadie en este Congreso que le diga al señor Iglesias a la cara que desde hace 3 años él, aquí en Baleares, es el responsable de toda la movida que hay con el tema de los menores.
Lo que tiene que hacer la derecha, tanto en el Parlamento como en la calle, es ya sacarle los colores a la izquierda.
En el Congreso, fascistas no hay nadie. Lo que sí hay es comunistas. E incluso para un comunista es demasiado... proteger el proxenetismo. ¿Por qué nadie le responde eso al de Podemos?
Hombre, porque él podía aducir la autoridad de Beria, que la secuestraba en la calle directamente para abusar de ellas. Claro, hubo una actriz que cuando murió Beria fue a televisión y se grabó. Es un documental que hizo la BBC hace muchos años, pero era el primer documental que salía cuando empiezan a abrirse los archivos con la Glasnost y tal, y aparece, y una de esas actrices que fue secuestrada directamente, pues que iba por la calle y cogía menores y se las llevaba. Bueno, pues esta es una actriz que lo denuncia, cuenta las cosas y tal, y por cierto lo dio Canal Plus en su época. Debe ser que, no sé, alguien de que en esa época había gente civilizada, pues alguien y luego no se ha vuelto a dar ese testimonio de los abusos sexuales de las mujeres. Empieza con el bolchevismo. Yo cuento aquí en el libro del comunismo cómo desde el principio presumen de violar a las burguesas. Presumen, y por supuesto...
¿Qué hicieron los rusos cuando llegaron a Berlín?
Sí, pero en el 17, había llegado Alejandra Kollontai. Había allí ministras de los socialrevolucionarios que les parecía bien que violaran a las burguesas.
Claro, hombre, sí, eran de la otra, sí.
Claro, pues es así que no se ha inventado nada.
De Pablo Iglesias es que en la primera sesión de control adopta esa postura y posición curil a lo Primo Collins de Orgullo y Prejuicio, de estar ustedes, tal. Y ayer ya se desató, como diciendo, no puedo aguantarme, voy a llamarle fascista.
Sí, el papel que está desempeñando él y su señora, la verdad, es yo no pensé que fueran tan incapaces de adaptarse al cargo. Por un lado él, esto, pastoreando a la ministra de Trabajo, sí. Se cuela en la reunión con los agricultores. Primero les da plantón.
Sí, sí, luego
los,
les dice que aprieten como
luego
torra.
Que aprieten. A todo esto, no sé qué pinta ahí Pablo Iglesias, pero por lo menos estás, no, ya, lleva ya un papel coherente, ¿no? Está como pastoreando a su ministra. Después sale a hablar en lugar de la ministra que tendría que haber hablado, la de Trabajo, y luego la ministra de Igualdad, Irene Montero. Adopta un papel de matón en el Congreso. Y luego su señora haciendo el ridículo en el ministerio, parece es la ministra de Instagram.
Esa banda.
Las que parece,
o sea, cuando oye Arcadia ha dicho lo de Torres de Mallory, que a ver si me muero de la risa. Sí, ya me había reído yo de ese vídeo, ¿no? Pero cuando ha dicho de que ese ambiente Torres de Mallory,
pero es que es continuamente cosas. Está retransmitiendo en vivo con el bebé, sí, colgando, sí, sí, como sí, si llevara el bolso.
Falta de pudor alguna,
que quiere, pero nada. Ser Kim Kardashian.
O sea, la visita a la Dirección General de la
mujer.
Bueno, y a la Biblioteca Nacional.
Bueno, y la tarta, y la tarta, sí, con la propia esta, la empleada, que dice, son hay que darle mimos a Irene.
Y cuando dice la producción, estamos con la producción de la tarta, dice.
Con la
producción de la tarta.
Son niñas como clase medieras jugando a los ministerios como jugaban antes a las casitas, ¿no?
El hogarín. Sí.
El hogarín, sí. Es el hogarín. Bueno, es y por cierto, estaba visto no sé qué medio, entre las que le llevan la tarta estaba la que no es negra.
Sí, claro, que dimitió por no ser negra. Y dice, bueno, ¿qué pasa? Que hay que
no
ser negra.
Echar, para... Tienen que acomodarla allí en el gineceo de Irene Montero.
Contar una última hora. Acaba de confirmar Jaume Asens en la cadena SER, el portavoz de Unidas Podemos, que en la mesa de negociación, entendemos que se mantiene el
ilegal.
Próximo día 24, va a estar... Atención, el ministro de Universidades, Manuel Castells, que sabéis que se le dio el día de la foto oficial, sí, pero ha desaparecido, no se le ha vuelto a ver.
Mejor.
Bueno, estuvo un mes fuera.
Sí, en Estados Unidos.
Se pasa el día por ahí.
Cuestiones.
Es que bueno,
pues va a estar Manuel Castells. Dice Jaume Asens que él tiene códigos, que conoce ese mundo de complicidades o amistades con personas que pertenecen a ese mundo.
Hombre, muy del procés.
Esas cosas. Sí, es muy bueno. Lo sorprendente es la sobre la representación de Podemos, sí, entonces, claro, en esa mesa.
Total.
Sí, porque está confirmado
Pablo
Iglesias.
Un relato.
Ahora
cuatro.
Manuel Castells, Salvador, bueno, Salvador y ya es del PSC, ¿no?
Bueno,
Iglesias y Castells.
A esos efectos es lo mismo que Podemos.
Y Calvo e Illa, ¿no?
Bueno, yo no sé, van a tener que traer a Cocomocho para compensar.
O sea, es una... Sin ser un gobierno paritario, lo es en la mesa de representación.
Sí.
Dos PSOEs, con dos más Podemos, peso, un PSC.
Sí, pero además los que son PSOE son totalmente podemitas.
Pero ¿por qué has dicho que crees que se mantiene el 24? Si ya ha dicho Torra que no quiere el 24.
Él no puede ir.
Bueno, porque a lo mejor se lo piensa el...
¿Tiene otra gente?
Torra, no, ya te digo.
No, hombre, vamos. No, no.
O a lo mejor mueve la fecha Sánchez.
No, lo ideal sería que fuera el 23, ¿no?
El 23 es domingo.
Por eso.
Pero
mejor.
Bueno, este gobierno trabaja el fin de semana.
Claro, este gobierno trabaja continuamente.
No pueden parar de crear.
Es lo único que se conserva del PSOE de Felipe González. La costumbre de decir, estamos trabajando muy duro para... Siempre estaban trabajando.
¿Creéis que Pedro Sánchez va a dejar...? Porque da la impresión de que está dejando que se quemen Iglesias, Montero, haciendo el ridículo de esta manera.
No,
para después...
Pedro
porque,
Sánchez,
a ver, no le favorece a él tener a...
Pedro Sánchez,
a la parejita,
no lo sé. Pero si yo fuera Iván Redondo, lo que haría, viendo quemarse a mi hombre en el gobierno, que es Ábalos, es que se queme la otra parte.
Oye, no es ninguna broma. Al margen de todo, pensad. En la parte que se supone que tiene que defender el jacobinismo estatal, hay tres que están a favor del derecho de autodeterminación.
Más la presidenta de las Cortes.
Bueno, no, pero digo en la mesa de diálogo.
Ya,
representando al gobierno de España está el PSC, sí, que es partidario, siempre sí, que se den unas determinadas, sí, tal, pero, y Podemos, que es partidario de que efectivamente se reconozca el derecho de autodeterminación.
Sí, sí.
Entonces, y Carmen Calvo.
Bueno, Carmen Calvo está en minoría, porque Carmen Calvo y Pedro Sánchez son los otros dos que se supone que retóricamente dicen que no puede ser porque la Constitución no lo permite. Pero vuelvo a repetir, vas a una mesa de 10, donde 8
sí
están a favor del derecho de autodeterminación.
Y los otros dudan.
Sabiendo que el objetivo fundamental y casi exclusivo de esa conversación va a ser el derecho de autodeterminación. Pero eso
evidente,
te lo han dejado claro. Yo solo quiero hablar de la autodeterminación y de la amnistía. Todo lo demás a la mesa esa bilateral que no sirve para nada. Aquí solo estos dos asuntos. Y haces una composición del gobierno donde hay mayoría de gente que está a favor del derecho de autodeterminación. Yo no lo entiendo.
Yo,
o sea,
he hecho falta a Juliana, porque me dicen que el nuevo director lo quiere echar. Yo pondría a Juliana. Porque qué boda sin la tía Juana.
Pero primero, o sea, lo tienes que
también
hacer
conocer los códigos. Anda, que códigos y mejor que Castells.
Pero para eso lo tienes que hacer ministro antes.
Eso es fácil. Pues ya aquí cualquiera es ministro.
Ah, bueno, bueno, no
una silla
ya.
Más, oye, donde no caben 22.
No pero qué más da, si de todas maneras, porque pongan supletorios.
Pues eso, una sillita.
Es, verdaderamente lo que dices es pasmoso. Pero es que ya nos hemos acostumbrado a la idea de aceptar una cosa tan ilegal como que supone abdicar de la soberanía nacional en el Parlamento Regional y de la representación legal, pero en el Parlamento, en las Cortes, y en el Parlamento Regional de Cataluña, y crear una institución representativa no votada por nadie, que no representa, no se sabe muy bien quién representa el golpe de Estado,
es
realmente.
Es una institución bolivariana. Ya
claro, es una asamblea constituyente paralela, que en este caso es desconstituyente.
Crear órganos paralelos para quitar el poder y
pero
la representación
la
a los
legítimos. Pero que la mera existencia del órgano es delictiva. ¿Tú cómo puedes hacer un parlamento paralelo al español y al catalán? Pues lo están haciendo.
Pero es coherente además, con el propio van, ¿no? Parlamento español, que tiene una cantidad ingente de personas que no están a favor de la unidad de España.
No, no, pero
que esa... no están en el gobierno seguramente, pero que están ahí.
Bueno,
o sea,
esa
que
cantidad,
es demasiada gente.
Bueno, toda la gente que está debería sobrar. El otro día Cheminga, que últimamente es que... iba a decir un error.
Pero yo digo, ¿para qué le has puesto un atrilito si él no usa el atrilito?
Yo qué sé.
Eso es un gasto innecesario. O sea, yo me parece muy bien que se adecúen las cosas.
El otro día pide que se aplique aquí la ley alemana, que prohíbe el elogio del nazismo.
Ya queda la T4 Action.
Digo, vamos a ver, entonces queda prohibido tu partido. Exacto. Porque en la ley constitucional alemana está prohibido el nazismo y el comunismo, como variantes del totalitarismo, en todas sus variantes. O sea, primero, a la puñetera calle. Mejor dicho, a Rosario, Argentina, con la falta que hace ahí mano de obra. O sea, es eso sí, el tío ya está colocado, ¿eh? Sí. Ya tiene ahí su rampa, tiene aquí su piso.
Pero el atrilito no sirve para nada.
No sé.
Hombre, viste, porque si todo el mundo tiene atrilito, él quiere atrilito, pues ¿por qué? Déjale el atrilito.
Igual que él se ha reído cuando Ferrera y otros le dijeron que no había aplaudido al rey, ¿el atrilito para qué?
Pues sí, es una buena pregunta.
O sea, es como
¿pero por qué te molesta el atrilito?
No me molesta, pero es un gasto innecesario. Yo es por los recortes cuando quieren ahorrar y eso.
Bueno, recortes, claro, es que cuando hablan de austeridad y de austericidio, ya me contarás 22 ministros, de los cuales no pintan nada entre 15 y
pero
20.
Fíjate, 300 y pico asesores en Valencia, solo en Valencia.
Se calcula que son más de 1,000 los que ha colocado Podemos en sus 5 ministerios.
Bueno, viste el otro día Loz cuando sacó la corte del ministro de Consumo, que no tiene ninguna atribución prácticamente. Bueno, es que fíjate, el Ministerio de Igualdad tiene menos dinero en presupuesto que el área de cultura del Ayuntamiento de Madrid.
Pero menos mal.
No, ya, yo menos también me alegro de que él tenga
lo
menos.
Lo gasten en tartas y...
Eso, claro, por eso tienen que... Las
pero esa parecía barata, ¿no? La tarta
era
de más y nada,
fea,
¿no?
fea.
Era una tarta como de película
lo mejor es
de sí, cine mudo, sí. Como para...
Lo mejor es cuando ella finge sorpresa. ¡Ay! ¡Ay! Sorprendida. Y hay un fotógrafo en la puerta y un cámara detrás.
Y luego eso está editado, claro.
Claro, sí, por supuesto. Nada, ¡ay!
Es un road movie.
Hay un momento que se echa la mano, creo que al corazón.
Sí. Hizo Elena Berberana para Libertad Digital un reportaje, ¿no? El reality de Elena Montero, ¿no?
Bastante
era maravilloso.
Largo y divertido.
Divertido.
Son las Marquesian. Ya. Las Marquesian, ellos quieren ser Kardashian. Ellos quieren salir en la tele. Si lo que dijo antes en su día, prefiero un telediario a un ministerio, claro. Dijo Pablo Iglesias.
Cuando se quiso quedarse con Radio Televisión Española al principio.
Y con el CNI, claro. Y con Defensa, y también con Exteriores. Que hay que recordar, achaba casi todos de aquel grupo. Cuando el tío se presenta diciendo que por una sonrisa del destino, él puede hacer presidente a Pedro Sánchez. Pero que naturalmente estaban ahí Errejón, Bescansa, había 5 Monedero.
Los 10 negritos.
Claro. Oye, de esos no queda a nadie, ¿eh?
Va borrando las fotos, los fundadores,
sí,
van desapareciendo.
Es como Stalin. Llegó un momento en que ya no quedaba nadie vivo del primer gobierno de Lenin. Nadie. Claro, placer debía ser total.
Pues menos cuando ves la ineficacia, más vale que, digo, con una vicepresidencia casi vacía de contenido, está cagándola como está cagándola, mejor que no llegue a nada, ni al CNI, ni a Televisión Española, ni a nada más.
No, si lo destruirá todo.
La ley
solo llevan un mes.
un mes.
Solo llevan un mes y esto es un lío. Si dijo la verdad por una vez, se equivocó, pero dijo la verdad Sánchez. No se puede vivir, nadie puede pensar que se puede gobernar con un gobierno dentro del gobierno. Y efectivamente.
Y ahora cómo se han enfadado con que Marlaska suba el muro de la valla. Dice, pero esto no estaba en los acuerdos que hemos hecho.
Claro, dice, pero ¿y por qué quitar las concertinas?
Claro, una cosa es que quite las concertinas, pero no que suba...
No, pero ya ha reculado con la nueva ley del asilo. Ahora la ha dejado en barbecho porque sí. Podemos estar...
Ese hombre valeroso.
Está Marlaska. En desacuerdo.
Bueno, una pausita.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Vamos al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés, que ya sabes que lo estamos tiñendo todo de color, más color sí. En el Corte Inglés, departamentos de moda, deporte, alimentación, hogar, belleza, tecnología, ocio y alimentación. También en el Club del Gourmet encontramos ofertas especiales y luego pues en
ojo,
moda...
Ojo, que es la temporada de la trufa.
Ay, qué bueno.
Cuidado con la falsificada, en el Club del Gourmet está la buena.
Ahí está la buena,
la
claro
buena
que
trufa,
sí.
La buena trufa, que ahí Teruel es la máxima potencia.
Qué bueno.
Permiso del maestrado castellonense, si no te importa.
Bueno. Perdona, esa comarca hay una parte
pues
que
es está que bueno, por eso, pues no la patrimonialice solo en la parte de Teruel.
Vamos a ver.
Porque pasa que en Morella no
hay buena
trufa.
Poco con que haya 20.000 turolenses en Castellón.
No.
Para que encima niegues es a que... los pocos que quedan en Teruel.
No niego, yo niegas, quiero compartir, niegas, eres niegas. Tú el exclusivista.
Además, tú eres un plutócrata
pero
mediterráneo
al que le gusta
que
al que le gusta la trufa.
Claro.
Vaya,
claro.
A mí también, en Meridiana.
Pues tenéis que ir a... tenéis que ir a, al Club del Gourmet del Corte Inglés.
Exactamente.
Veis los espacios más color y
oye,
compartís
no, pero es que los
plato.
Chinos, has de saber que están engañándonos a los dos.
¿Los chinos?
O sea, los chinos. O sea, hay una trufa falsa, que no es la buena trufa.
No, esa no.
En la trufa blanca falsifican lo que no está escrito y en la trufa negra también. Pero menos.
¿Y qué tiene que
trufa
ver
negra es la nuestra.
Que son
los,
pues
que son, los
sí, es que los chinos lo falsifican todo. La trufa, el G5, lo que quieras. Todo.
Bueno, pero ahora los chinos no están para muchos trotes, ¿eh?
Bueno, los vivos...
Un laboratorio.
Los vivos, sí. Los muertos ya no.
¿Cómo
cambiaron el régimen de cuentos, de cuentas, y de pronto aparecieron 1.800 muertos de golpe. Dices que lo habíamos...
duplicado.
Lo habíamos medido mal. Bueno, la primera vez que midieron la gran hambruna china, reconocieron 700.000 muertos.
Drama. Ayer me dieron un dato que me dejó escalofriado.
Déjame terminar.
Perdón.
Ahora, la oficial, son 27 millones. O sea, y eran 700.000.
En la factoría, si se llama así, de iPhones en China, trabajan 150.000 tipos.
Sí.
¿Sabes cuántos fueron a trabajar ayer? De 150.000, 200.
Es la primera vez que hay una cosa, pero no es una rebelión contra
el régimen,
es de pánico.
Occidente.
No, no, hombre, estarán encantados.
Sin iPhone.
Bueno, es que Apple ya ha reconocido que para ellos es una desgracia. No,
que
no,
se joroben claro. Y que trabajen en sitios donde haya derechos laborales, derechos humanos.
Pero una cosa terrible, yo tengo una amiga aquí en Hong Kong y claro, estaba como horrorizada que los niños no podían ir al colegio. Es decir, que llevaba un montón de tiempo los niños sin poder ir al colegio y luego todos los sitios vacíos, los supermercados vacíos, como si hubiera
efectos económicos.
Tengo un amigo
los vamos
en Shanghái y mandó otro día,
calles. Te va a caer. Cuando venga Isabel González, pues claro, tú vas acumulando unos retrasos absolutamente...
Es verdad. Pero yo, en realidad, la bronca que echaba en falta, por fin, es la de Luis.
No, pero si no te he hecho
yo,
ninguna bronca.
Si viene Luis a la tertulia y
si
no
estoy
me dice
protegiendo
algo...
a Juan Pablo, que se, ya se le va a olvidar, ¿no? Es que está ahí haciendo... Está jugando a los negritos en el móvil.
Se dice a los marcianitos.
Bueno,
cuidado,
¿A qué estabas jugando? Yo qué sé, ¿a qué coño estabas jugando?
No, estaba recibiendo información.
Estaba mirando los últimos teletipos.
A ver, cuéntame algo.
Bueno, vamos a ver, Federico. Torra y Aragonés están reunidos hasta ahora en la sede del gobierno catalán, allí en San Jaime, en Barcelona. Hay que decir que Aragonés, de Esquerra Republicana de Cataluña, no sabía nada de la carta que ha dirigido Torra a...
Es maravilloso.
A Pedro Sánchez esta mañana negándose a que la reunión sea el próximo lunes día 24. Torra ofrece... Bueno, Torra está sobreactuado, por supuesto, también. Dice en la carta que lamenta que este diálogo no haya empezado con buen pie. Claro. Y ofrece 5 fechas alternativas
bueno, de hecho,
a la
no
que...
ha empezado, en teoría.
Exactamente. Bueno, ofrece 5 fechas alternativas a las que a la que propone el gobierno, la del 24. A saber, los días 21, 23, 26, 27 y 28. Nos vamos a quedar con la fecha del 26, Federico, porque ya sabemos que es la seña de identidad de este gobierno, esto de reblar, autodesmentirse, rectificarse, en fin, todas estas cosas. El día 26 es lo más probable, ya están deslizando algunos medios de comunicación, que tenga lugar esta primera reunión de la mesa de negociación. El gobierno haciendo lo que le dice el independentismo, en este caso Quintorra, que es quien manda. Le han preguntado a Gabriel Rufián. Gabriel Rufián está encantado con la mesa de negociación.
Lo hacen por boicotear al Madrid, ese es el día de Madrid-Manchester.
¿Ah, sí? Pues mira, como eliminemos a Guardiola, ¡oh, qué placer!
No, esto ya lo han echado de
Piscolonien, Europa. Piscolonien, sí, pero si además tuviera aquí la...
Bueno, que digo que le han preguntado a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, él dice que, bueno, que la fecha que se pacte va a estar y vamos a escuchar.
Nosotros queremos que se hable en la mesa y no tanto de la mesa, y la fecha que,
sí, de la mesa que
no acuerde los presidentes nos parece
un delito.
Bueno, pues
digo
eso.
Que este, mejor que no se hable de la mesa porque es delictiva, de principio a fin. Es una mesa anticonstitucional que va contra la representación parlamentaria, contra la democracia. Es un golpe de Estado con sillas.
Uh-huh. Y hoy, Federico, jueves, además de salir de dudas sobre si la comisión de investigación sobre los menores, los casos de menores, además de Baleares, Menorca, Mallorca, Alicante, tal, vamos a ver si salen adelante. Acabéis de tener la entrevista con la diputada del Partido Popular, que va a intentar ponerlo en pie. Difícil lo tiene Eva Ortiz, hay que decirlo, pero bueno, saldremos de dudas a eso de las 2:30, ya casi de la tarde, y en todo caso, para esa hora está previsto una comparecencia. Hoy pasan todos los ministros, un montón de ellos, por el Congreso, no solamente Margarita Robles, Comisión de Defensa, Isabel Celá, Comisión de Educación. La fiscal general del Estado se pone a prueba y a las 5:30 de la tarde vamos a ver la capacidad de resistencia que tiene ante los ataques.
Ella es de Uralita. Ella le da igual, Juana, que es su hermana.
Ya la vimos en
información
su
vaginal, éxito vamos asegurado. Está pasa de todo, le da igual.
Y evidentemente también, Federico, hoy saldremos de dudas sobre qué es lo que sucede en última instancia con el Partido Popular y con Ciudadanos, dónde van juntos, dónde no. Y donde sí, si es que van.
¿Sabe, no?
Sí,
País Vasco está claro. Y
vamos a ver de qué queda la cosa.
Ha quedado. En fin, van poquito. Y además presentan conjuntamente a Alfonso Alonso, que para este viaje, sinceramente. Pero bueno, tenemos en cambio, en la Crónica Rosa, un problema grave legal también en Supervivientes.
Bueno, en Supervivientes no sé hasta qué punto va a afectar. Buenos días, Federico. Esta información que hoy publica en exclusiva el portal Vanitatis y que afecta a lo que queda de la familia Jurado, a Rocío Flores Carrasco, sí, y a su madre, Rocío Carrasco, acá Rocíito. Sí. Es una información en la que leemos la sentencia del juzgado de menores, en la que se escriben los hechos probados ocurridos en julio de 2012, según los cuales la niña y la madre tienen un enfrentamiento que parte de una discusión por una nectarina, Federico, sí, y acaba aquello como el Rosario de la Aurora, en golpes, al parecer, de la niña, según la sentencia, a la madre.
Apalea a la madre, la patea.
Claro, es, o sea, la niña, sin
pero
embargo...
Pero es que la niña ahora, lo que no seguís, es la estrella de Supervivientes que empieza hoy.
Efectivamente. La niña es la que además acude al juzgado a denunciar luego los malos tratos. Es la primera de 7 entregas, Federico, que va a ir desgranando este portal durante los próximos días.
En hijos y oye, no todos son así.
Yo... No, pero hay mucho. Son la excepción. Sí.
Bueno, y ten padres y madres. O sea,
sí. Es muy claro. Yo en este asunto, yo intentaría, creo que nosotros siempre hemos sido más totalmente asépticos, no nos hemos posicionado de parte de nadie, como no hacemos con nadie en la Crónica Rosa. No. Hay dos o tres
nosotros
que tenemos como favoritos
y
otros dos o tres que tenemos como nada favoritos, pero sí, en cualquier caso contaremos los hechos y cómo puede que afecte esto a las dos partes, porque al parecer se han intentado poner en contacto con ellos, pero sin resultado.
¿A ella se lo han comunicado o se lo van a comunicar?
No,
es que ella no lo sabe.
Vosotros
ella
en la Crónica Rosa habéis suscitado alguna vez el debate este que a mí me apasiona tanto. Yo no he visto nunca jamás ningún reality de estos, pero no lo digo como pose, no tengo ni idea. Pero me enteré, porque no se hablaba de otra cosa en la redacción que frecuento por las tardes, la Isla de las Tentaciones.
Sí. También llamada de las puticiones.
Donde, por lo visto, los hombres han demostrado una fidelidad inquebrantable, según me cuentan, y las mujeres todo lo contrario. Sí.
Y además se enfadaban porque los hombres se enfadaban por la infidelidad, que ha sido lo mejor.
Sí, lo mejor es que afeaban la conducta cuando se sentían molestos porque le tiraban a otro.
Bueno, por hablar. Y de eso no habéis abierto un debate a propósito de...
Se ha abierto un debate al final porque Yo, al igual que tú, no he conseguido engancharme a ese reality. No me interesaba nada, no vi ni un solo capítulo, pero
claro,
al final...
Claro, que la vais fatal todas.
He tenido que rendirme a la evidencia y ahora me tengo que leer las entrevistas atrasadas.
¿Dónde?
Y
hecho, han fichado a la más pecadora y volátil, digamos, en sus afectos de esa isla de las puticiones, la han fichado para Supervivientes.
Yo
para
que
le dé un poco
pronto,
de alegría.
Porque el programa en su edición no británica ya lleva tres suicidios.
Tres suicidios. Eso, la versión
eso
británica
sí para, sí
se han suicidado. Una pareja no,
claro,
que se conoció allí, se peleó allí, se suicidó, y el otro día se suicidó
la
presentadora.
No, es que
la lista de los que van a Supervivientes a ver si conoce a alguien. Creo que va a conocer a Vicky Larraz.
Oye, pero si incluye suicidios, eso ya se pone interesante.
Claro.
Bueno, oye, que además era un bellezón.
Asesinatos.
Yo preferiría asesinatos.
Es que lo de los suicidios hay que investigarlo, ¿eh? Ya tres suicidios me parecen un poco extraños.
Yo que quieres que te diga, a mí esto es como los supositorios. Mejor que no te pongan uno por si te gusta. Pues esto es...
Pues lo de... Pero creo que ya están en desuso, ¿no?
¿Qué? ¿Qué? Uy, qué sexismo más atroz.
¿Qué sexismo? ¿Qué pasa, que los supositorios son unisex?
¿Tú qué tienes contra el sexo anal? O sea, déjalo.
Pues yo, pero seré libre de elegir.
Tú sí, bueno, pero no lo prediques. Esta es una radio muy libre. Aquí hay gente que tiene gustos por aquí y por allá.
Pero es verdad que fue.
¿Por qué dices por si le coge el gusto al supositorio? Pues ya lo sabemos por lo que lo dices. Por eso.
Ya habéis visto que me he callado porque soy la más discreta de todos y solo quiero seguir hablando de María Teresa Campos.
Si
que
esto
habla
es
de
lo más entretenido
difunto.
De
bueno,
todo.
Ya no hablé del difunto, al muerto. Dice, no me lo nombréis más, que está harta de oír hablar de bigote.
Y creo que los demás también, ¿no?
¡No! ¡Uy! Tiene un harén. Ha traído
es que
una sobrina.
Gente rarísima, una que se llama Fiorella, de pronto.
Fiorella.
¿Quién es Fiorella?
Fiorella, que es una sobrina auténtica. Es sobrina de Bigote Rosset. Y entonces viene también de un reality italiano. Fiorella.
Sí, sí, la
tiene la misma nariz que Pinocho.
Ay, la de Ábalos.
Pobre. Sí. Bueno, y de los Sussex, que sabes que me gusta siempre traerlos a la tertulia, a Meghan y a Harry, ya tienen fecha para el Brexit, el Mexit, el 31 de marzo, y la reina Isabel II se creían que era tonta. Ha dicho, no vais a poder usar
no vais
el Royal.
A ver una libra.
El Royal se os ha acabado. Ahora tenéis que hacer una web nueva y una fundación nueva porque Royal no sois nada.
Perdona, Isabel, tú no conoces lo hortera que puede ser un tío de Texas. Un tío de Texas pagará 2 millones de dólares,
bueno,
no uno, por tenerlos a cenar.
Ah, no,
por
no
cenar, simplemente.
Pero sí, ella ha dicho que como Royal, como tales, que no se va a referir nadie a ellos.
En Estados Unidos serán Royal, porque además eso no lo elige.
No lo
eso,
dudo
eso no
que
se
haya
elige.
Más de un tonto que, insisto, les pague 2 millones de euros por un discurso. Pero
lo mejor, lo más
Isabel II es...
Lo más entrañablemente institucional son las fotos de Leticia con Felipe, nuestros reyes. En Doñana, que está ella fundida. O sea, es una cosa, pero vamos, parece que están de viaje de novios.
Me dan hasta grima.
A mí ninguna. A mí me encanta. No. A mí me encanta que mientras los ingleses se tambalean, los nuestros se abrazan.
Los ingleses están dejando bien a los
ingleses. Y esta transición ya está durando muchísimo.
¿Verdad? Mira, yo es que se me olvida el comisario horario. Quedas nombrado comisario horario honorario de este programa.
Beria de las horas.
Está bien visto. El Derzinski de las ondas. Vámonos.
Es la mañana de Federico. Es radio.